Dímelo, Corillo. Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenidazo. Buena vibra para ti, como siempre. Este es el Sonso. Suscríbete al canal. Dale like a la campanita. Riega la voz. Oye, seguimos con la racha legendaria. La semana pasada tuvimos a Guayacán Santiago. Durísimo. Un episodio súper legendario. Gracias a todo el Corillo, Mara. Que se ha sentado a verlo, súper agradecido. El feedback ha sido de película, en verdad, cada vez que pasan esos episodios así y los feedbacks son a otro nivel, es como que estamos aquí, estamos activos, así que estoy bien pompeado, así que suscríbanse en el canal, y sigan regando la voz porque ahí son súper y para abajo, no vamos a parar con el contenido. Ayer tuvimos en la vuelta parte del equipo campeón del Béisbol AA, súper durísima, Y, mano, hay que seguir dando las dos manos porque el deporte es lo que manda ahora mismo y el Sonso está, mira, para llevarte el contenido deportivo como manda. Chorao a la gente de GW5 Network, el estudio más duro ahora mismo de Puerto Rico, 787-221-9530. Oye, esta gente tiene todos los muñequitos para grabar tu podcast, tu contenido, mira. Tírale sin miedo que esta gente tiene toda la vuelta, 787-221-9530. También si quieres ser parte de los auspiciadores del Sonso, también me tiras por Instagram, por Facebook, por MySpace, por donde tú quieras. Tú me tiras sin miedo, como lo han hecho la gente de Eal Blizzard Solution. Tu aire, tu consolita. Esta gente tiene toda la vuelta. 787-756-5660-998-1463. Residencial, comercial, industrial. Esta gente tiene toda la película. Búscalo en Facebook, búscalo en Instagram. Eal Blizzard Solution. También la gente tiene, mira, refinancian tu vuelta, como no sé si tienen la cámara, si no la tienes, tranquilo. Esta gente refinancian tu consola. Si no puedes pagar el ticket como manda, 18 meses sin interés, mira. Esta gente lo pagas poco a poco y tienes tu consola en tu estudio, en tu casa, en tu negocio, donde tú quieras, como manda. También la gente buena de Salpicando, desayuna tempranito, en la número 2, Salpicando. Búscalo en Facebook y en Instagram, Salpicando, mira, para que te den las alteras de la vida antes de irte a trabajar, para ordenar el 787-529-8591. Y también estamos entrenando a auspiciador nuevo, y es la gente de Fitness Revolution, Functional Rehab Training. Oye, te voy a contar la película que tiene esta gente. Se me fue la info por aquí, coñazo. Aquí la tengo. Importante, mira esta gente, mira lo que hace esta gente de Fitness Revolution, que es bien importante, que los voy a tener pronto aquí para hacer un episodio, porque esta gente, por lo menos el entrenador Granel Quiñones, también tiene nutricionista, tienen entrenadores físicos, personales, grupales, tienen toda la vuelta. Pero ustedes saben que en los deportes, ¿verdad? Últimamente hay muchas lesiones, hay muchos jugadores que tú ves que hacen una guira, y se lesionan, y como que todos los atletas de esta nueva era moderna como que están demasiado propensos a lesiones. Y este tipo, Granel Quiñones, trabaja en esa vuelta, es entrenador físico, pero también es especialista en rehabilitación. Esta gente, mira, entrenamiento funcional, enfoque personalizado, variedad de clases también, tienen clases grupales, tienen clases personales, como te mencioné, rehabilitación especializada. Si tuviste una operación de rodilla, de tobillo, de espalda, y estás buscando poco a poco cómo, ¿verdad?, funcionar nuevamente, ¿verdad?, esas partes afectadas de tu cuerpo. Esta gente se dedica a esa vuelta. Son profesionales cualificados. Oye, hazme caso. Tú lo que tienes que hacer es llamar al 787-463-7357. Oye, y me lo vas a agradecer. Líder, tienen toda la película. Búscalo en Instagram, búscalo en Facebook. Fitness Revolution. Y me lo vas a agradecer. Líder, pronto vienen para aquí para hacer un episodio de lesiones, rehabilitación, algo bien hecho, porque quiero hablar. Hay que tocar ese tema, así que vamos al mambo, que ustedes saben que seguimos de semana legendaria, y para mí un honor y un placer tener a esta invitada, que es Hall of Famer, es Salón de la Fama. El 29 de octubre de este año 2023 va a ser exaltada el pabellón, ¿verdad?, deportivo de Puerto Rico, junto a Alex Cora y Eddie Casiano, dos leyendas más. Y para mí es un honor y un placer hablar sin Sonso, con la caballita en voleibol, con la caballita en basquetbol, con la caballita, mira, en la línea, dirigiendo, asistiendo, tiene todos los kits. Y para mí es un honor y un placer hablar sin Sonso con Eva Marie Cruz. Ay, Dalmau, no. Eva Cruz, mejor Eva conocida como la reina del voleibol. Eva, coño.
Mira.
Gracias.
No me regañes. Me voy a suscribir ahora.
Suscríbete ahora. Ahí está. Tienen que suscribirse al canal, coñazo. Eva. Coño, mano, por fin te tengo. Oye, aquí hay. Púchame aquí aquí hay sentimientos encontrados. Porque usted sabe que cuando yo empecé el Sonso, creo que fue mi segunda o tercera invitada, fue Auri Cruz, la hermana de Eva Cruz, que es considerada, ¿verdad?, la GOAT del voleibol, pero todo empezó gracias a Eva Cruz. Y yo recuerdo que Auri me comentó: Acho, Eva está bien molesta contigo porque me llevaste a mí primero y no llevaste a Eva. Bueno, Eva, hay que buscar el momento perfecto para tenerte. Así que yo creo que el tiempo de Dios es perfecto, como siempre digo. Va a ser exaltada al Salón de la Fama del Deporte en Puerto Rico en un par de semanas y el momento es ahora. ¿Cómo te sientes de...? Yo sé que has recibido un montón de plagas ya. Ahorita estábamos hablando fuera de cámara y Eva me dice, en Santurce, estoy en el Salón de la Fama de Santurce, el mes pasado fue en Guaynabo y ahora en PR. ¿Qué se siente ser reconocida, ¿verdad?, con ese galardón?
Pues mira, la verdad es que me siento bien, bien, bien agradecida. Especialmente que ha sido en esta clase, ¿verdad? Que si tú ves, pues los exaltados somos jóvenes.
Exacto, no tienen 80, 70, vaya arriba, son ahí cuando toca.
Y como había dicho en la entrevista, compartí con Luis Rivera en los centroamericanos y los paramericanos, con Eddie, wow, yo a Eddie lo conozco desde high school. Bobby Río, pues cuando era fanática de Ponce.
Leyenda.
Y Alex Cora, pues la familia del béisbol, pues siempre hemos estado unidos, pues como había dicho, mi nene juega béisbol, so para que mi nene fuera béisbolista, pues tenía que ir al parque.
Qué duro.
Esta clase, Chu, que ha sido, ¿verdad?, un periodista que...
Sí, de leyenda.
All around. Y pues los demás, pues somos dos mujeres nada más. Porque la otra es, ay.
¿Tenés aquí?
Se me va a matar.
¿Cómo ahora?
Cuca Cordobés.
Cuca.
Que gracias a ella fui exaltada en el Salón de la Fama de Santurce. Y cuando yo estaba en el baloncesto, ella estaba saliendo. O sea, que fue uno de mis pasos también cuando empecé en el baloncesto. So, okay. Esta clase, pues, para mí.
Es Special Edition. Y es Special Edition. Mira, y está duro porque Eva dice: Cuca empezó en el básquetbol, yo también seguí en el básquetbol. Alex Cora está en el béisbol, mi hijo juega béisbol. Obviamente, es voleibolista, es la reina del voleibol, es catalogada la reina del voleibol. Y tú, obviamente, bueno, has jugado todos los deportes, literalmente, por lo menos los deportes tradicionales en Puerto Rico, voleibol y baloncesto, ¿verdad?, que son como que los principales. Ahora está el soccer, ahora están 20 cosas más.
Sí, te digo, mira, yo cuando nosotros vinimos de Estados Unidos, porque mis papás vivían en Estados Unidos y nos enviaron para Puerto Rico, yo empecé en ballet.
Para. ¿Qué carajo, es verdad?
Yo empecé en ballet, yo creo que el ballet me ayudó mucho en la coordinación. En la coordinación, pero... Como era el ballet de San Juan y yo era bien grande, pues me dijeron, no, aquí no cabe.
Eso así y todas las nenas petitas así, chiquititas.
Así mismo era. Y después pues empecé en Pisticampo, pues la pista en Levittown, pues nosotros somos de Levittown, me quedaba bien cerca y se nos hacía más fácil pues ir a la pista. No sabía nada de voleibol, eso no existía en nuestra trayectoria en ese momento. Yo era Pisticampo y mi hermano, no sé si, porque todo el mundo me dice, ay, tú tienes un hermano.
¿Verdad? Como que la gente no sabe esa parte.
Mi hermano jugaba pelotas, o mi papá llevaba a mi hermano y mi mamá me llevaba a mí a la pista.
El Pisticampo.
Y un día le dije, mamá, ay, quiero hacer otra cosa que no sea correr. Pues me metí a jugar soccer.
Bien, nada que ver, exacto.
Era la única.
¿A qué edad era eso, más o menos?
Como a las... 8, 9.
Que ya está, no está grandecita, pero está ya.
Ajá, era la única nena. Y pues tuve como que una temporada y dije, mami, no quiero porque soy la única nena.
Exacto.
O sea, que eso que le entró y salió. Así mismo como entró, así mismo salió. So, volví otra vez al Pisticampo. Ahí pues yo era la velocista, hacía 200, 100, 200 y los dos relevos.
Duro.
Hasta que me vieron y me llevaron a una cancha de voleibol a los 12 años.
Que un poquito tarde también, más o menos.
Sí, yo empecé.
¿Dentro de?
Dentro de lo que es ahora el voleibol puertorriqueño, que las nenas empiezan a los 5 años. Sí, empecé tarde.
Wow, ¿y cómo exacto? Es que hay gente, mira, estuve con Guayacán la semana pasada y Guayacán me dijo lo mismo. Guayacán me dijo, yo empecé a volver a los sexto a los 10 años. Y de repente, todo el mundo sabe el tipo que fue Guayacán, claro. Guayacán Santiago. Eva Cruz empezó a los 12 años y es considerada la reina del voleibol. Que es un mensaje claro, como que nunca es tarde para...
No, nunca.
Para hacer lo que uno quiere y funcionar y vivir de eso.
Y la cosa es que cuando yo empecé, yo no sabía nada. No sabía ni volear, ni bompear.
Por eso digo que es tarde.
Y me decían, pero tú te paras ahí, cuando venga la bola, tú tratas de pararla. Y yo, ok. Y eso es lo que ella hacía. Me paraba en la malla y cuando venía la bola, la paraba.
Ya.
Y lo igual, yo era la más grande y todo el mundo bien chiquito.
Sí, porque tú siempre por el tamaño sobresalía. Pero eso es como que medio loco, ¿verdad? Y es como que también medio, ¿verdad? Medio irónico, como que 12 años empezó a jugar este voleibol, como tú dices, la era moderna ahora, tú eres la nena, 4 o 5 años.
Y no hay la papá, que ella sabe, y yo, pero ¿qué sabe ella a los 5 años?
No sabe nada. Pero entonces, que por lo menos una nena que empieza a los 5 años, a los 12 ya por lo menos el voleo lo tiene
claro.
Seteadito.
Y todavía.
El pompeo.
Y todavía.
Y todavía, por lo menos saca por arriba un poquito medio loco, pero tiene un fundamento que empezaron a los 12 viniendo de Pisticampo.
De Pisticampo, exacto.
Es como que nada que ver con el...
Y no fue como que todo bien rápido, porque ahí en el voleibol conocí a otra jugadora que es Maribel Santiago y me llevó a las Vaqueras. O sea que a los 12 y medio...
Estás en Vaqueras jugando. Que no sé si todavía está ese club activo, pero...
Está activo, no sé dónde están, pero todavía están tan activas.
Sí, que era, antes era la Pepín, ¿no?
Bueno,
para el tiempo tuyo.
Para el tiempo mío.
Para el tiempo de Eva Cruz.
¿Sabes dónde está el trencito que al frente del Coliseo Rubén Rodríguez?
Sí, el deportivo, la estación.
No. ¿Sabes? Está el Rubén Rodríguez.
Ajá.
Al frente, como que cuando vas para el puente, como que vas para la alcaldía, al frente. Ya no hay
el
nada.
El parque, sí, está el parque ahí. Creo que es el parque lineal, ¿es que se llama? No sé si...
Algo así.
Sí, pero sé cuál me dice.
Están los nenes agarrándose
las manos. Sí, pues, sí, está el dibujito.
Ahí había una cancha bajo cielo.
Ya está, sí, ese sol encendido. No, exacto, después un tiempo, ¿verdad? Más adelante que fue el de Pepín Cestero.
Exacto, después nos movieron para la Pepín y después, de verdad, como que se cayó la franquicia. Pero la retomaron otra vez y de verdad he visto un par de las jugadoras. No tenemos franquicia superior, pero por lo menos tenemos categorías menores.
Categorías menores. Y cuando entras a jugar voleibol, estás en el desarrollo, tienes 2 añitos, para la bola, cada vez que engañas, para la bola ahí. Pero ¿cuándo fue que tú dijiste como que, párate, en el vole hay algo, o el basquetbol fue primero que el vole?
Es que los dos empezaron a la misma
vez. Ya está.
Porque pues empecé y como que a los 6 meses empecé el baloncesto, o sea que pues era una combinación, pero a los 14 me llamó el dirigente Quique Ruiz.
Leyenda.
Y me dice, quiero que practique con la selección nacional. Y yo como que...
¿A los 14 años?
Ajá, y perdone chicas, eran todas unas viejas. Ahí estaba Ita, estaba Ay, Wanda Cortés, Linda Díaz.
Sí, legendaria.
Y yo tenía 14, o sea, que ellas tenían ya sus 25, o sea...
¿Pero por qué pasa eso? ¿Porque vieron el talento tuyo? No, ¿porque las parabas todas?
No sé, yo creo que el Señor siempre tiene un propósito.
Duro. ¿Pero qué vio Quique? ¿Qué vio Quique para decirte a ti a los 14 años? Porque pasó lo mismo con Auri. Auri pasó la misma vuelta, algo similar.
Lo que pasa es que la situación de Auri fue bien diferente.
Ya.
O sea, Auri tenía que ir a mis prácticas. O sea, es que pues, ella se metía a las prácticas.
Y presentaba.
A los juegos. Y entonces cuando Auri empieza a jugar, pues ya lo que estábamos diciendo, a los 6 años ya Auri tenía un fundamento porque yo le tiraba bola. Auri era la que pepeaba conmigo en casa, que mami decía, ¡neta, haciendo desorden!
poníamos, y usted ahí, pa, 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 pa.
En mi casa no había no había secadora, eso que era el cordón.
¿Y esa era la malla?
Claro, esa era la malla. Incluso que tengo una foto con Auri, que cuando yo hice la selección mini de baloncesto, teníamos el uniforme. Está la malla atrás.
La malla de la ropa, de cuatro camisas, dos pantalones.
¿Sabes qué? Yo fue que mi maestro de educación física me llevó a jugar a ese club, de que antes se llamaba Pitirre. Uh-huh. Y pues ahí me cogieron, y de ahí para el baloncesto, y de ahí pues como que jugaba lo que le decían la Liga Metropolitana, con el club de Pitirre. Y pues me decían parábola. So, yo creo que ahí fue que cuando Quique me vio en ese, pues me llamaron a la selección. So, que de ahí en adelante, pues fue voleibol por un buen rato.
Sí, no, y para que sepan, le metió 15 años el básquetbol. O sea, no es que jugó dos añitos y malanga, no, le metió 15 años. Cuando llega, o sea, si te recuerdo, cuando llegas a la selección, con 14 años, tu desarrollo en el voleibol no estaba al 100%.
No, solamente jugaba de la 4 a la 2.
Ya.
Para parar la bola.
Ajá, exactamente. O sea, ahí la malla, esa es tu posición, ahí la malla.
De ahí, ahí. Tú tratas de tocar la bola.
Para
ahí.
La esquina y para atrás, no te metas.
Y para ese tiempo no había libero.
Ese tiempo no había libero, ¿verdad? Cuando llegas a la selección a los 14 años, que ves a esas mujeres ya activas, saltando como unas salvajes, tu mentalidad y tu visión, ¿qué era? Yo vengo aquí a ver qué pasa. Pues, o sea, mira, porque se da uno también mentalmente, no, le falta, claro, un montón.
Cuando yo vi a la jugadora, de verdad que es nuestra jugadora, porque es la de Auri también, que tú para esa época tú la veías, tú te quedabas así, te salían las babas. Es como ver un Michael Jordan ahí, cuando Michael Jordan era Michael Jordan. Mireya Luis, que pasaba todo el pecho, la bola siempre, la bola siempre picaba en los 3 metros. O sea, eso de juega contra las manos, pega largo.
Por encima todo el mundo.
Por encima todo el mundo, y si tú no estabas ahí, pues...
Te quedaste.
Así mismo es. So, cuando yo vi a esa mujer por primera vez, yo decía, yo quiero ser como ella. No tenía el salto, pero yo decía, yo quiero ser como ella. Yo quiero llegar bien lejos. So, cuando después del equipo mayor... que voy al equipo juvenil.
De tu chip es otro.
Exacto. So, yo le decía a los coaches, yo quiero jugar atrás. No, no quiero simplemente jugar al frente. ¿Qué tengo que hacer para jugar atrás? So, tengo que servir, tengo que defender, tengo que pasar. So, yo fui practicando todos los momentos que yo pude, pues, en el club. Y ahí empecé a jugar superior. O sea, que tenía mucho voleibol en la escuela, tenía voleibol. So, yo todos los días no preguntaba qué hice bien. Yo preguntaba qué hice mal. Para ese mal, arreglarlo. Y pues, poco a poco, pues, no lo tengo que decir porque ya está ahí, las estadísticas.
Sí, tú resumes,
las estadísticas están ahí. Soy madera.
¡Ronca! ¡Ronca, Eva! ¡Ronca, Eva! ¡Sin miedo! ¡Ronca, zumba, dale!
Soy todavía la jugadora de mejor servicio.
Buena.
Tengo la puntuación ahí. Saraís me rompió el récord en puntuación, pues, global de... Pero las estadísticas empezaron en el 95. Yo empecé a jugar en el 89. So, todavía hay estadísticas que no están contadas ahí. Aquí ahora es Rally Point. Cuando yo jugaba no era Rally Point.
A servicio, ¿verdad? ¿Sabes?
Tenías que hacer el punto con el servicio.
Con el servicio.
O sea, que yo sigo siendo la primera. No.
Oye.
No, pero...
No, vamos a escuchar. Bueno, diste una data y huepú ahí. Escúchate esto. Tú empiezas en el 88.
Yo empiezo en el 89.
89.
A jugar superior.
A jugar superior como hasta 89. En el 95 es que empiezan a la data estadísticamente.
Claro.
Estamos hablando hace 7 años que los 100,000 puntos que mete, o sea, literalmente hablando, todos esos puntos que vacía no se contabilizaban.
Incluso
como tal.
Como otras jugadoras, Elaine López, Xiomara, que empezaron, o sea, superior antes, que se retiraron pues 1 o 2 años antes que, o sea, se acabó la estadística, o sea, que empezaron las estadísticas, ajá, o sea, esas jugadoras también tienen un montón de puntos.
¡Claro!
O sea, que...
¡Qué dura! Pero por lo menos para que tengan una data, ¿verdad? Que lo dice las estadísticas, fue la primera en llegar a 4.000 puntos, para que sepan. Así que hay que quemar, hay que quilear. Y cuando no estaba el rally.
Cuando no estaba el rally.
Era más rápido, más fácil de anotar.
La bola era más alta. Se jugaba bien tradicional, bola alta por la dos. No, el juego así se ha avanzado. O sea, ahora se juega bola corta. Se juega entre medios. Antes nosotros hacíamos muchos cruces, ahora esas nenas no saben lo que es eso. Ahora se juega pipe, antes no se jugaba pipe. Por eso mismo, las centrales tenían que pasar y defender, ahora no, porque está la libero. O sea, que el juego ha avanzado.
Ok, vámonos a este viaje, Esteban. Empezaste a jugar el voleibol en el 2000. Un ejemplo.
2000.
Sí, o sea, 23 años. ¿Cuántos puntos? se ahoga con el agua ahí, Eva. ¿Cuántos puntos tú crees, con el talento que tú mostraste, ¿verdad? Desde el 89 hasta que te retiraste. Eva Cruz, ¿qué hubiese pasado? Pensando en el talento que todo el mundo sabe que tuviste.
Pues ya te voy a decir, en el 2000. ¿Dónde yo estaba en el 2000?
Sí, pero ya llevaba dándole el voleibol y para
no,
abajo.
No, claro.
Y el básquet también.
Ya había regresado de Europa.
Y estaba dándole el básquet también, ¿entiendes? Son es otro cantar. ¿Me sigue?
Yo estaba sin sonso. En el 2000, si yo no hubiera regresado de Europa, yo hubiera estado como Auri todavía, jugando voleibol. ¿Por qué? Porque es algo que nos gusta. No hubiera tenido hijos. Digo, mi hijo vino después, mi hijo vino en el 2002. Pero ahí era cuando, en el 2000 fue cuando de verdad se abrió bien la Liga Europea.
Duro.
Pues yo regresé en el 98 y en el 99 me llamaron, pero ya yo tenía otros planes. Yo quería estudiar, porque yo me había ido a los 18 años por Europa.
¿Allá para Granada, para la universidad?
No, yo fui a Italia primero.
Bestia.
A los 18 años. No sabía italiano, pues me regresé.
¿Y tú por qué fuiste a jugar profesional?
A jugar profesional.
Me gusta, se me quedando en esa vuelta. Cuando, ya lo que duro, porque tuve la conversación con Auri también, que Auri decide... ¿Sabes? Ahora y cuando estaba, me acuerdo, ¿verdad? Y oye, los exhorto. Esto es un 2x1. Cuando termines de ver esta entrevista, te lo juro.
Vuelve a la primera.
Hacho, dale para la de Auri, que se van a saltar en salud y se van a curar, porque la historia de Auri es durísima. Y te lo digo aquí, ¿verdad?
Eso me pasa por ser la mayor. Si Auri hubiera sido la mayor, pues hubiera
sido. Hubiese sido tú primero.
Hubiera sido diferente.
Mira, no, y por algo que quiero recalcar, Hacho, Auri habla de ti y los ojos se le ven, ya tú sabes. Eva es la tipa, es verdad, entiende que te digo.
La gente a veces me dice, mano, disculpa, pero tu hermana es la monstrua. Y yo, claro.
Pero, ¿a quién seguía? ¿A quién seguía?
Es que somos épocas diferentes, sí, de verdad. No, mi hermana es una monstrua, de verdad.
Sí, ahora está dura.
Mi hermana es una monstrua, pero somos épocas diferentes. Yo a veces se las bateo a la gente. Yo le dije, yo jugué medio, esquina, opuesto. Mi hermana es esquina nomás.
Eso es esquina, exacto, sí, sí, termina esquina hasta el sur de hoy.
Pero volvemos otra vez. Yo fui a Europa, yo fui a Italia, no sabía italiano, yo hablaba inglés, no me querían contestar, yo hablaba en español, no me contestaban, pues yo decidí regresar a casa.
¡Wow! Había un cierto racismo.
Sí, y habían americanas allí en mi equipo y ellas me hablaban en italiano y yo, loca, pero si tú hablas inglés, ¿por qué me hablas en italiano? ¿Sabes qué? Y pues regresé, para eso eran las llamadas coleantes.
Ajá.
Y yo, mami, no entiendo nada, lo que comía era pizza todos los días, me vuelvo para Puerto Rico. Regreso a Puerto Rico y mi mamá me dice, o trabajas o te vas a estudiar, pero aquí no te vas a quedar. Y yo, bueno, pues... Y le doy muchas gracias al señor Pucho Figueroa.
¡La leyenda! Oye, a Pucho tengo que ponerle una foto aquí de Pucho porque Tú el que casi toda la mayoría que viene, mucho tiene que ver.
Claro, él siempre pone su granito de arena.
Leyenda, leyenda.
El Farleta, él ahora mismo es lo que él corre. Todos esos árbitros.
El tipo.
Esos árbitros malos del BCN. Pues él fue como que el profesor de ellos. Pues él me dio trabajo en lo que antes era el Boys and Girls Club.
En la Margarita.
En la Margarita. Sí. Duré 6 meses.
Ya. No es fácil trabajar ahí, pero es fuerte.
No, me gustaba. Sí. Lo que pasa es que unas navidades estoy dando unas clínicas y empiezan tan. Y yo, wow, fuego artificial. Y me dijeron, no, al piso. Y yo, pues, para el carro, me monté en el carro. Y cuando llegué a casa, le dije, Pucho, muchas gracias. No es para mí.
Ya. Sí. Para que tenga un poquito de contexto, el Boys and Girls Club es este programa que se enfoca mucho en lo que son los residenciales, en los barrios, y es donde se estimula el deporte, las artes, que todavía está activo.
Lo he escuchado, creo que en Llorén Torres.
Llorén está activo. Que deberían seguir como que, ¿verdad?, emulando eso en todos los residenciales, por más fuerte que sea, porque eso también a través de los fondos también tienen que ver. Es mucha politiquería dentro de.
Mucha burocracia.
También.
Pero da trabajo porque hay trabajo que hacer adentro. O sea, mamá, papá, ¿sabes? Que también influye.
Me gusta. Da trabajo porque hay trabajo que hacer adentro.
Sí.
Dura esa línea.
Y me gusta porque he visto a Puruco que está trabajando.
Sí, en Llorén activo.
Pero como él es de ahí.
Claro.
Pues él sabe cómo manejar las cosas. Sí, pero sí. Yo entrar a...
Sí, que no está acostumbrado a ese entorno.
Bueno, no es que esté acostumbrado porque cuando Guaynabo, no sé, en Recreación y Deporte, yo terminé trabajando en Guaynabo en Recreación y Deporte. Me mandaron para lo que le decían el famoso Álamo.
El Álamo, claro. Sí.
Yo he entrado, ¿verdad? Bien, tú sabes, como que vengo a la clínica, ¿hasta qué hora, Missy? Y yo, pues hasta las 7, de 5 a 7. O sea, no me podía extender ni nada. Por eso te digo que es bueno para los niños, pero uno tiene que estar adentro. Uno no puede venir de afuera para empezarlo.
Corillo. Esto es historia dura. Y
yo pienso hacer un libro, no sé. Necesito a alguien que me lo escriba, pero...
Yo te lo escribo. Grabamos esto aquí, mira, pan, hacemos un contrato después del podcast.
Volviendo a Europa, cuando regreso que trabajo con Pucho, yo dije, esto no es para mí. Y da la mala y buena pata. El profesor Humberto Rodríguez, que es de Mayagüez.
Ajá.
Me dijo, tengo un amigo que está buscando una esquina en España. Yo le dije, mira, me voy porque ahí hablan español. Le dije, mami, nos vemos porque ahí hablan español.
Ahí me vas a entender.
Yo no voy a tener ningún problema. Cuando yo llego a la ciudad, se llama Palencia, el pueblito es Venta de Baño, yo decía, oh my God, yo estoy en Tua Baja, Puerto Rico.
Bien similar.
No, era chiquito y bien campito y tú sabes, pasaba la vía del tren y yo llegué con mis maletas a Madrid, yo, ajá, ¿para dónde voy? Me montaron en el tren y cuando yo llegué a ese sitio, yo, wow.
Mira, y cuando llegas a háblame primero de Italia, cuando llegué a Italia, obviamente, ¿llegaste a jugar algún jueguito?
Jugué dos jueguitos con Ancona y pues de ahí me pasaron a la A2 con Bolonia y ahí fue que yo dije, no, esto no va.
Cuando llegas allá, Eva, el nivel de voleibol.
Pues era como estar en el equipo nacional, porque ya como ya yo estaba en el equipo nacional, había hecho muchos North Seca, había hecho muchos mundiales. Era como estar en el equipo nacional, verla, pero en diferentes equipos en Europa.
Sí, que por lo menos en cuanto al nivel de voleibol, ya tú estabas...
Sí, no, ya
ahí
yo tenía 18, pero ya yo... Es
que iba desde los 14 dándole en la selección más, chacho. Es que tienen que ver, por eso digo, tienen que ver la de Auro también, porque es bien similar. Y a los 14 años jugar en selección es como que... Esta tipa es extraordinaria.
Yo creo que hemos sido tres nada más. El burro adelante, pero yo después Auro y después Karina.
Ay, Karina Ocasio.
Yo creo que hemos sido las únicas tres que hemos empezado con los 14 años.
14 años y jugó el selección. No jugó el pro, jugó el selección.
Selección, exacto. Yo creo que... Bueno, sí, porque Cari también empezó superior temprano.
Sí, sí.
Cuando viene la regla de NCAA.
NCAA, que cambia eso, exacto.
Que cambia. Pero como ella no fue a estudiar a Estados Unidos, pues no...
Pero como quiera, estando la regla o no estando la regla, y ya mismo te voy a preguntar sobre el desarrollo del voleibol, porque yo sé que tú has trabajado en categorías menores, hasta en la reina del voleibol, has estado en la línea también asistiendo, dirigiendo, y creo que me hablas de eso. Pero ahora mismo es bien difícil, es bien. O sea, yo no estoy bien metido en la vuelta del voleibol, pero es bien difícil que ahora tú veas una nena de 14 años y tú digas, ese de 14 años, hoy a los 14 años puedes jugar selección.
Yo tengo una nena.
Zumba.
Que sí le han dado la oportunidad, pero no le han dado la oportunidad.
Y tiene 14 años.
Bueno, ahora mismo tiene...
15, 16.
16 para 17.
Y es caballa.
Para mí es una caballa.
O sea, que tú la viste y tú dijiste, esa chamaquita está dura.
Es mi nena, esa es mi nena.
¿Cómo se llama?
Camila Soto.
Camila Soto. Choraba Camila Soto. Mira, yo tengo un...
Esa es la hija de Piqui Soto.
¡Ah, la de Piqui! ¡Cacho, mea! Ahora sí. Pero... No, estás aquí, ajá.
No le han dado la oportunidad que le deben de dar en la selección nacional. No sabemos por qué. No sabemos.
¿Crees, muy bien, ¿crees que es un error no darle la oportunidad como te la dieron a ti, como se la dieron a Auri, a Karina, a una niña de 14 años con una proyección?
Creo que sí.
¿Por qué tú crees que eso no pasa?
Porque una niña que tiene muchos fundamentos, más que la hemos trabajado, digo trabajado porque sus papás, es verdad que los hijos nunca le hacen caso a los papás, pero su papá siempre ha estado ahí y la ha trabajado, los coaches que ella ha tenido la han trabajado, como que en el colegio la han trabajado. Uh-huh. Ella estuvo conmigo 3 años, ahora mismo pues cortamos el cordón umbilical, ahora ella está con Next Level, que está con uno de los coaches. O sea, va a tener otro coach, sí, que le va a enseñar otra cosa.
Claro.
Pero donde de verdad ella debe estar es en el equipo prejuvenil, en el equipo juvenil, en el equipo... Ahora que se le dice en sub-18, sub-19,
sí, sub-20,
bla, 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 bla. Ese es donde ya le tienen que dar la oportunidad.
Y no se la están dando.
Y no se la dan. Se queda siempre en el último corte.
Pero...
No sabemos. Por eso lo traigo a colación. So, si me ven, que lo digan. ¿Por qué? Porque ella es Piqui Soto. No. O sea, no. Ella es Camila Soto. Ella va a practicar. Ustedes la invitan. Ella va a practicar como Camila Soto. Ella no va a practicar como la hija de Piqui.
Y estoy en ready.
Para mí está ready.
Esquina, como el papá.
Ella juega dos posiciones. Te puedes jugar la esquina como te puedes jugar el opuesto. Está enganchada. Se la llevaron ahora mismo a una competencia que de verdad la selección nacional... Llevaron jugadoras que, pues, para que cogieran cancha, como uh-huh. uno dice. Pero no, llevarla a los torneos que de verdad tienen
el
que
fogón, llevar. El fogón, a los torneos fuertes.
A los torneos que tienen que llevarla. Y en ese torneo, yo le escribí a Betania, yo, wow, Cami te metió la bola. O sea, una Betania de la Cruz, que es una jugadora que lleva 2 Olimpiadas, está jugando ahora mismo en Unlimited, o sea, que esa nena le meta la bola, pero bien metida.
Te da un indicio de que...
Que tiene potencial. Uh-huh. Pero si no le da el break, pues... Y te estoy hablando como entrenadora. O sea,
claro, por eso te pregunto. Tienes por... Y, si hay alguien que pueda hablar de eso, eres tú.
Y ahora, pues, me he dado a la dicha, ¿verdad? Si puedo, porque... Como te había dicho, yo soy azafata.
Ajá.
Me tocan las líneas, peores líneas, trabajo los sábados y domingos. So, esos son los días de los torneos, los días de los campeonatos, so, no puedo estar. So, si yo me puedo dar la vuelta un jueves, un viernes, para ver diferentes tipos de jugadoras, diferentes tipos de colegios, yo voy. Este fin de semana pasado estuve en el torneo de San José. Estaba viendo el equipo de Cupeville, el equipo de Northwest,
uh-huh.
y vi proyección, el equipo de St. John's, de Jarlín.
Este Jarlín Santiago.
El Junior tiene nenas grandes, sea, uno va viendo.
Y Vitito también está dirigiendo. Vitito dirige este...
De verdad, no, no.
Es que tengo un pana mío que es el otro de voleibol y me dijo...
Yo no veo nenes, no me gustan los juegos de los nenes.
Pero está... que la gente, para que la gente sepa que hay leyendas metidas en el voleibol este juvenil de Puerto Rico.
Claro,
que
estamos dando lo que nosotros aprendimos, la poquito que nosotros aprendimos se lo estamos dando a los niños, pero hay veces que los niños llegan donde ti como que yo juego esto y no juego más nada. Y yo le digo, ah, bueno, pues yo tengo esta posición, si no la quieres, que me pasó mi primer año. Ahora mismo la medio de Adiané, Alanis Mato, Mateo. Ella me dice, yo juego puesto. Y yo le digo, bueno, si tú sientas a Camila, pues yo te pongo de puesto. Yo tengo espacio de medio y yo te puedo enseñar.
Claro, desarrollar como medio, exacto. ¿Qué mejor
que eres tú? Bajita, pero no quita que puedes jugar esa posición. Y ahora yo mismo lleva 3 años jugando.
Medio.
Jugando medio.
Ya está.
Pero yo empecé por el medio. Y el medio es la mejor posición donde uno puede empezar.
¿Por qué?
Porque te tienes que mover para todos lados. Tienes que tener visión para la derecha, para la izquierda. Te tienes que mover a ver dónde está la bola. Porque jugar a la esquina es fácil, pero es difícil porque tienes que pasar. Si tú no pasas, tú no puedes ser una esquina.
Ya. Clutch.
Y yo jugaba medio, mis primeros años de superior, yo jugaba medio, pero tenía que salir a pasar porque mi esquina no pasaba. Pero entonces no me podían poner en la esquina porque no había una
media. Medio, exacto.
So, yo jugué hasta que pues, la selección me pasaron del medio a la esquina.
No, que eso es durísimo porque exacto, todo el mundo proyectaba que eso era medio full y de repente ir a la esquina y matar la liga.
No, incluso que ya mis últimos años de superior, cuando regresé mi último año que fue con Corozal, que me retiré en 6 juegos. Yo dije, si no me vas a poner a jugar, yo vengo a practicar igual que todas las demás. Uh-huh. Estoy haciendo trabajo extra porque yo venía de una operación, so yo tenía que trabajar extra. Y yo, si no me vas a poner a jugar, y me dice, es que te cogieron como medio. Yo le digo, mano, pero es que tú me conoces. Huele. O sea, tú eres un jugador, no voy a decir el nombre del coach.
Tú vas a saber quién.
Tú eras un jugador. Ajá. Me conoces hace 1,000 años porque esa era mi temporada 24. Uh-huh. Yo no juego medio hace
15
años.
Hace 15 años. ¿Sabes? Sí. Y vas a lucir mal.
Y entonces la persona que tienes por el opuesto no bloquea, no mete la bola. ¿So, para qué la tiene?
Ya.
Y le dije, si no me va a usar, pues cámbienme. Y lo que hicieron fue que me soltaron. Yo, bueno, pues mejor todavía.
Me fui. Mira, Eva, qué dura. Quería preguntarte, cuando estás jugando, ¿verdad? Que ya estás en la profesional, ves que Auri también está entrando en el mismo stage.
Ajá.
Que Eva Cruz. Yo se lo pregunté obviamente a Auri, pero quiero verlo ahora desde tu punto de vista. ¿Sentías alguna presión de ver a Auri Cruz como que...
Subiendo.
O sea, no subiendo, pero como que, o sea, la proyección de Auri Cruz, ya tú eras Eva Cruz, porque que esto es película, ya tú eras Eva Cruz, ¿entiendes? Ya tú estabas en el top, la reina del voleibol, hello, en el top, y de repente tú ves la proyección de Auri, es como que, y todo el mundo decía, tacho, viene la hermana Eva, o sea, Auri viene por ahí, Eva, yo creo que Eva se va a quedar, sentiste esa presión, escuchabas esa conversación de coaches, de jugadoras, de fanáticos.
No creo, porque volvemos de épocas diferentes.
Ya.
Yo fui abriéndole las puertas. Poniéndole la almohadita para que no se con la rodillita.
No se resbala aquí.
Incluso cuando ella se graduó de Gainesville, que le dijo a mami, me voy para Italia, yo, aprende italiano. Aprende italiano, porque si no, no te va a gustar. Y yo creo que ella me dice, yo aprendí rápido, pero eran épocas diferentes.
Claro.
Porque ahora tú tienes el teléfono, tienes iPad, uh-huh. Tenías computadora, tienes translation. Cuando yo fui era llamacolé, yo no tenía ni celular.
Sí, sí, yo reparta suerte.
Eso no existía. Yo cuando regresé de Europa era que tenía beeper. Tenía 2 beeper y
el celular. Estamos viajando en el tiempo, ¿viste?
Lo único que yo le dije a Auri fue, si tú de verdad te quieres ir por Europa, aprende el idioma. Aprende el idioma porque nadie te va a ayudar.
Sí, porque el voleibol es el mismo. Es cuestión de sobrevivir fuera de la cancha.
En la comunicación en la cancha. Porque acuérdate que el dirigente da las instrucciones en su idioma. Es igual cuando ella fue a Corea, ella tenía su traductora. El coreano es diferente.
Sí, sí.
Ella tenía su traductora. Pero ¿y si no hubiera tenido la traductora? ¿Qué ella iba a entender?
Porque, ¡mami, me voy!
No. Porque entonces ahí era bien diferente. Porque tenía el apoyo. O sea, si no entendía, yo podía brincar allí un momentito y consolarla.
Claro, sí, sí.
Que muchas veces yo le decía, voy en Navidades, voy en noviembre, bueno, yo me fui una Semana Santa, que nunca. Pues yo le dije en el trabajo, Semana Santa, no estoy, me fui 2 semanas, nos fuimos para Italia. Mi traveling partner, José, que él es estadístico de Auri, yo le dije, ¿qué tú vas a hacer? Vamos a ver a Auri. Fuimos para allá, le cocinamos, paseamos, ¿verdad? Todo
y janguearon, boludo.
Pero no estuvo. Y en las Navidades, pues yo iba con mi mamá.
Sí, que era diferente cuando tú estabas. Tú
cuando yo estaba, mi mamá y mi papá trabajaban.
Y si no había break.
Ahora era chiquita, eso. Incluso cuando yo estaba en España, Colette Cole. Sentía presa.
Sí, exacto. Era como que no quería ver el cole. A ver si me contestan, rezando que me conté. Nacho, sí, era un trote.
Sí, ahora tú llamas y por el celular.
Y no, y Facebook, Instagram, las redes, toda esa vuelta. Mira, vamos a hablar del desarrollo ahora, que a mí ese tema, yo siempre que tengo gente que ha estado en el meneo, que conocen la materia, y han estado en el fogón, ¿entiendes? Porque no es lo mismo hablar desde celular que estar ahí y tú decir, sí, esto funciona, esto no funciona, y esto no funciona por esto. Has estado, como mencioné ahorita, en categorías menores, estuviste jugando, eres de las mejores anotadoras de la historia de Puerto Rico en el voleibol. ¿Cómo ves el desarrollo? Me mencionaste allá de Piqui Soto, que podemos decir que, no sé si me puedo equivocar, pero es una en 10.000, por decir un número, ¿me entiendes? Sí. Real y sin sonso. Eva, ¿cómo tú ves el desarrollo del voleibol en Puerto Rico en las categorías
menores? Mira, cuando yo ya estaba en Europa, pues el coach que yo tenía en Granada, porque después de venta de baño estuve en Granada 3 años, él era un profesor. Y él siempre me regañaba. Y yo le digo, ¿pero por qué tú me regañas si yo soy ya una mujer adulta? Me dice, porque tú tienes un buen futuro para ser una buena instructora. No dirigente, instructora. Y yo, tú hablas, loco. Como que eso no, a mí no me gusta enseñar. Mi mamá era maestra y todo el mundo me dice, ay, ¿te gusta la educación física? Y yo, no, eso no paga, eso no deja dinero. ¿Qué pasa? Que yo me pongo a leer y que en paz descanse, ¿verdad? El profesor de Mayagüez, ay, si me coge, me jala las penas por la noche.
Dios lo tenga en la gloria.
Israel García.
Ya.
Él siempre decía que yo era una tremenda jugadora, pero que iba a ser una buena entrenadora. O sea, que venimos instructora y entrenadora. ¿Por qué? Porque a mí el voleibol yo me lo vivía. Eso era arroz a bichuela para mí, voleibol. Yo veía, leía, estudiaba qué podía hacer, qué no podía hacer. ¿Qué pasa? Que antes cuando yo jugaba, se jugaba de agosto a diciembre, voleibol. De enero a mayo, baloncesto. Pero en los clubes se jugaba de enero a mayo.
Ya.
Voleibol. Y de agosto a diciembre, baloncesto. O sea, que no confligía, nada confligía. O sea, que todo el mundo podía jugar 2 deportes. Ahora, tú juegas de diciembre a diciembre, voleibol. Sí, sí. Diciembre a diciembre, baloncesto. Diciembre a diciembre, béisbol. Diciembre, diciembre.
Sí, toda la misma vez.
O sea, es que yo tengo ahora mismo una nena en mi clínica que llega tarde. Mi clínica es de 1 hora. O sea, ella lo que tiene es 45, 45, media hora. Y yo, pero María, es que tienes que llegar más temprano. Es que estaba en soccer. Y yo, so te tienes que decidir. Soccer. Ah,
no, no te vas a desarrollar como es.
Claro. So, ahora mismo yo le he hecho culpa a todos los torneos. Todos los torneos. No se deja desarrollar a los jugadores. Tú ahora mismo ves niñas de 15 años con operaciones de rodillas. Yo en ese torneo que fui, vi nenas con los straps, estos de colores.
Sí, sí, el kitty tape.
El kitty tape, ¿so el kitty tape qué es? Que te duele el brazo. Pues no juegues. Ah, no, pues tengo que jugar porque me tienen que ver. Y entonces jugaste ahí y vas a la práctica del club, ¿sabes?
Sí, sí.
Antes, pues yo sí jugaba en la escuela y jugaba superior, pero superior era otra cosa.
Claro, es algo extraordinario también.
Pero el club, yo lo jugaba versus, jugaba baloncesto, jugaba club de voleibol, jugaba en la escuela de voleibol, jugaba club de baloncesto.
Sí, o sea, que no... la organización ahora está a lo loco.
Venimos a ver que no queremos entrenar, porque entonces cuando tú llegas a la cancha es una práctica normal.
Vente tú.
No es una práctica de destreza, ok, vas a bompear 50 bolas. Y la nena, ay, esta práctica aburrida. Yo, pero es que es lo que tú necesitas, porque tú vienes de jugar con el colegio. Yo no te voy a poner a brincar. So, el voleibol, yo pienso que deberían hacer como están haciendo en la pelota, que el pitcher solamente puede pichar 65 bolas, según la edad.
Uh-huh.
Y pues si va subiendo de edad, pues puede pichar un poquito más. Pero porque ellas juegan jueves, Quilio 50 bolas, juega viernes, Quilio 50 bolas más, juega sábado. Y el sábado jugó dos juegos. O sea, es mucho.
Sí, sí, sí.
Es mucho. Sí, porque después tiene que practicar en la escuela más practicar en el club.
Sí, se desgastan.
Que es lo mismo, estás brincando 50 más 50 toda la semana. ¿Cuántos brincos tienes? ¿Cuántos remates tienes? O sea, si tú me dices a mí que en la práctica del colegio es que el coach le tira la bola y ella bombea, que no es lo mismo. O sea, no le está dando tanto
brinco,
no le está dando tanto rotación al rotator cuff. Porque eso es lo que estamos cuidando, el brazo, la rodilla y los tobillos. Porque eso es lo
mismo. Son las tres piezas clutch.
Tres piezas más importantes en el voleibol. A la que, y muchas jugadoras, tú las has visto que se operan y ya, se acabó el voleibol.
Se acabó su carrera.
Se le acabó el voleibol.
Y es triste ver una nena de 15 años que apenas está pesando rodillas.
Pues yo conocí una nena que lleva dos operaciones de menisco.
No, es que hay que hacer algo con la organización de los schedules.
De schedule, lo que pasa
es que también, Esteba.
Es que hay el money money.
El tique, mano.
El money money. Porque ahora mismo.
Pasa lo mismo en básquet, en todos los deportes.
No, claro. Y es la misma persona. Porque tiene dos torneos de voleibol y dos torneos de baloncesto. Uno a mitad de año y uno en verano. El money money. Es verdad que tiene que pagar el centro de convenciones, pero.
Sí, pero.
Lo paga de ahí.
Pero cuando vienes a ver, ¿verdad? Indirectamente como que afecta a otras áreas.
Claro, yo miro lo mío, lo que yo puedo ganar. Porque como ahora mismo todo el mundo, deberías hacer una escuela. Yo no tengo tiempo para hacer una escuela.
Ya. Yeah.
O sea, si yo hubiera querido hacer la escuela, yo lo hubiera hecho cuando yo me retiré.
Exacto, ya estás ahí en el momento un duro.
Que para ahí salir. Yo tengo todos mis amigos, sí, sí. Ya no están.
Uh-huh.
Los auspiciadores.
Sí, sí, estaba en el pick para hacer ese.
Ves, si tú le dices a Auri, retírate ahora y a una escuela, pues ya tiene. Pues te puede conseguir Orienta, el Banco Popular.
Sí, sí, sí.
Aquí, allá.
Sí, sí.
La Nike.
Tiene las palancas para poder hacerlo.
Pero para hacer eso, tú necesitas unos buenos amigos, no uno que te quiera sorruchar el palo.
Ya está.
Y en Puerto Rico, lamentablemente...
Ese es el pan.
Ese es el pan de cada día. No me gusta y yo voy a hacer mi propio club.
Sí, sí.
Y me llevé 50 nenas. Después que tú te fajaste ahí todo el año desarrollando esa nena, ella te dice, nos vemos porque me voy para el club de al lado. Entonces, como que, mano, no.
Sí, aquí que
claro,
estoy desarrollando.
Y a veces, pues, eso es lo que le quita la mola a uno, ¿verdad? A seguir. Pues yo empecé a dirigir en el 2011. Y me fui para un club. Me llamaron para llamar a juez superior. Pues todavía estoy
aquí. Sí, te sientes ready, claro.
Y le dije a mi compañero, mira, yo te voy a pagar por una práctica. Pues yo puedo dar la otra práctica y yo puedo dirigir porque superior es por la noche.
Claro.
Y cuando regresé la otra semana, me dijeron que me tenía que ir porque no, yo estaba faltando a las prácticas, no había compromiso.
Ya, ya, sí, sí.
Y cuando vine a ver, pues ese compañero que yo apoyé todo, que le iba a pagar.
¿Se quedó con el kiosco?
Se quedó con el kiosco. Pues me voy para otro club, pues el club de mi casa, que es Aboli.
Aboli.
Raíces, pues me dio la oportunidad. Empecé con las nenas que, así, que bompeaban así.
Sí, que no sabían que era voleibol, no sabían que era un voleibol. ¿Qué era voleibol?
Me pongo a jugar. Y esa persona que me quitó el kiosco allá, me quitó el kiosco acá. So, pues le perdí el amor y dije, pues mira, me voy para el colegio, que ya había metido al nene en Wesleyan, y el director atlético me dice, tú vas a dirigir mini. Yo le dije, yo no vengo buscando trabajo, pero...
¿Qué vas a dirigir?
Y dirigí mini 4 años.
Duro.
Y yo dije, esto me gusta porque aquí nadie me lo puede quitar porque, porque es del colegio.
Es del colegio.
Es del colegio.
Pero es duro, Eva, que algo que no está pasando en el baloncesto, y lo voy a traer a la colación, porque hace 2 episodios atrás tuve a Carlos González, el dirigente de Carolina, que fue campeón, una mente maestra, y obviamente, como te dije, siempre hablo del desarrollo, y él me dice, bueno, Sonso, lo que pasa es que el desarrollo en Puerto Rico a veces, ¿sabes? Podemos decir que ha mermado, porque nosotros los tipos que estamos en el superior no queremos
bajar.
Ya está. Él me lo dije y yo dije, y para mí eso fue una bola de casco.
Lo que pasa es que en baloncesto es bien diferente en voleibol, ¿no? En voleibol, si tú quieres money, tú tienes que bajar.
Tienes que bajar. Ya está. Y por algo bien particular que tiene el voleibol, vemos a Eva Cruz metida en el fogón, en una cancha de cemento, duro. Vemos a Vidito en un colegio, vemos a Yarlín en un colegio, ¿sabes? Que tenemos que aprovechar eso, mano. Y si tú ves que tu niña que no sabe jugar voleibol, está con Eva Cruz y se ve que se está desarrollando, mano, no brinques de saber qué pasa.
Y ahora mismo yo tenía a Camila y ese grupo era un grupo, ¿verdad?, bien élite, y se rompió simplemente, pues.
Sí, pues buscando...
Por buscar otras cosas, porque no, siempre tocábamos las puertas, pero nunca abríamos esas puertas. Ya y está. Yo estoy bien clara.
Sí, sí.
Pero yo no jugaba.
Claro.
Yo te doy la directriz.
Sí, sí, esto es lo que hay que hacer.
Y tú tienes que hacer eso. Si tú no haces eso. Pero ahora mismo el baloncesto es bien diferente porque esos grandes, si no bajan, pues...
Cobrar.
Están los gorditos que le dicen, corre para aquí, corre para allá, y pues lo cobran. Pero en voleibol, nosotros, los jugadores élites, si nosotros no bajamos para enseñarle a esos niños, ahora mismo, la destreza como es, nos encontramos mucha gente que van al DRD, cogen la clase de voleibol. Y
certificar y ser dirigente.
Y ya soy dirigente. O sea que mi mamá, Aurea Dalmao, puede ir al DRD, coger la clase. Mi mamá sabe de voleibol.
Ajá.
Mi mamá sabe de voleibol. Porque para dar el curso y ya. Y mira.
Yo soy dirigente.
Ya soy dirigente.
Dame 10 nenas y vamos encima.
Y es lo que está pasando. Hay gente que sí, sabe.
Sí, claro, hay sus excepciones.
Pero a veces yo voy y me siento así y yo digo, ¿y este dirigente de dónde salió?
Ya está. Ajá.
Y mira que yo he ido a muchas canchas.
Me imagino.
No, porque mi coach es tal y yo, enséñamelo, porque de verdad, por nombre no sé quién es. Y cuando me enseña yo, ok, está bien. Va bien o le hago como que no hay otro dirigente.
Ya está. Así que también.
Pero desarrolló aquí en Puerto Rico, también como en el baloncesto, ha mermado. ¿Por qué? Porque ahora viene Juan del Pueblo, se certifica y...
Ya está.
Y...
Sí, ese es mi sonsonete. Mira, ¿qué piensas del voleibol femenino superior?
No me pregunté porque no sé. Me retiré y he ido... cuando Auri jugó con Trujillo, fui a 2 juegos. Cuando Auri jugó con Junco, fui a 2 juegos regular. Fui cuando entraron a la semifinal. Cuando Auri jugó en Naranjito, fui a 3 juegos. No sé, no me pregunté.
¿Por qué?
Pues como te dije, a veces me da ese lapso y no quiero saber del voleibol y vivo mi vida. Ahora yo soy azafata, llevo 4 años.
Y si la dejan, zumba por ir para abajo sin miedo. Porque yo sé que en la mente ahora mismo tiene 28 mil cosas para decir. Mira.
No, mira, ya, esto es sin son, ¿verdad?
Sin son, son.
Me voy a sacar lo que llevo desde el 2011.
Zumba. Pónchame la cámara ahí.
Voy a mirar a la cámara.
A la reina del voleibol y con esto nos vamos.
Yo me retiro del voleibol en el 2000. Yo hago mi certificación de FIVB en el 2011. Me retiro en el 2013. Me acerqué al presidente que estaba en ese momento, donde Nelson, y le digo, mira, yo quiero ampliar mi vida en el voleibol. Yo quiero trabajar con las categorías de menores, aunque sea de gratis. Yo quiero la experiencia. Estamos en el
2023.
En el 2016, en las Olimpiadas en Brasil, porque pues me había retirado y ellas cualificaron. Soy yo, me di el viaje como quiera, como si yo hubiera... Me lo gocé más que ella, ajá, porque yo estaba en la calle. Me senté con el presidente electo, que es el doctor Trabanco, y le dije lo mismo. Le dije, mira, yo quiero expandirme en el voleibol, no quiero irme a ningún club, quiero desarrollarme, porque quería coger las otras certificaciones. Que aquí en Puerto Rico no necesito la FIVB 2 ni la 3, pero para los equipos nacionales lo necesito. Quiero trabajar con las categorías de menores de gratis. ¿De gratis? ¿Quién? ¿Quién
hace eso?
¿Estamos en el
2023?
¿Has escuchado que yo trabajo con las categorías menores?
Carriles.
Gracias. Pues por eso es que no quiero saber nada del voleibol y cambié mi profesión y ahora soy aromosa. Y entonces... en el avión, todo el mundo me dice, tú eres, y yo, no, yo soy Eva Cruz. Me dice, no, tú eras la que jugaba voleibol, y yo, no, yo soy Eva Cruz.
Si la zafata, Eva Cruz.
Eva Cruz.
¡Qué duro! Mi gente, dile no al sonso, la reina del voleibol, Eva Cruz Dalmao, importante, este 29 de octubre, con su placa en el Salón de la Fama del Deporte en PR, son poquitos los que pueden decir que era, soy Hall of Fame, así que, Eva, para mí es un honor y un placer tenerte aquí.
Todavía estoy enojada que llamaste a Uri primero.
Sí, no, pero eso es con cariño. El momento era ahora, así que...
Claro, pues como siempre te dije en el principio, el Señor siempre tiene un propósito.
La manda. Qué duro. Miente, Eva Cruz, la leyenda. Leyenda, leyenda, leyenda. Así que los quiero. No se dejen, suscríbanse al canal y vamos encima. Yeah.